Bienvenidos a la Navaja de Occam, donde la verdad es relativa pero la neta es la neta. Todos los domingos a las 10 p.m. y los jueves a las 7 p.m. por Fusión Radio. Síguenos en Twitter en arroba el taco de lengua.
Bienvenidos a la Navaja de Occam, mi nombre es Roberto García,
Alfonso Gómez Márquez,
y eso fue Superstition
de Stevie Wonder,
exacto, de 1972, ¿y por qué, Poncho?
Porque vamos a hablar de la superstición hoy, ¿no?
Órale.
Era la promesa desde la semana pasada.
Sí, la semana pasada ahí tuve que aventarme un programa medio... Iba a decir al chile, pero no.
Pero ya no lo vas a decir.
No, improvisado.
Improvisado.
Bueno, vámonos con la etimología al más puro estilo navaja de Occam.
Navaja de Occam.
Viene del latín superstitio, ¿no? Que super es el prefijo, el verbo estare, y es algo así como estar de pie, es una acción.
Estar de pie sobre algo.
Sobre algo.
Uh-huh. ¿No? Desde luego.
Comentabas esta cuestión de los dioses, ¿no?
Sí, parece que la idea sería estar parado sobre algo, enfrentando lo divino, a los dioses, lo incontrolable, intentar encontrarle alguna... Es que no podemos decir razón, porque justamente la palabra contrapone a la razón.
¿No? Es una explicación.
Una explicación para conjurar los miedos.
A mí lo que me gustó mucho es que leí que es como darle una causa a un efecto sin una conexión real.
Es una conexión lógica.
¿No? Y bueno, este personaje muy curioso, Skinner, el psicólogo, ¿no?
Sí.
Conductista. Uh-huh. Hizo un experimento con unas palomas donde con un movimiento aleatorio les daba comida. Entonces, la pinche palomita hacía la cabeza como de ladito, ya ves cómo lo hacen así, como se les va de lado, como a los hindús, güey, ¿no? Les daba comida y entonces las palomas empezaron a pensar que por estas cuestiones aleatorias era que recibían la comida. Entonces se habla de este experimento sobre la superstición de las palomas, que realmente lo que está haciendo es condicionando una conducta, ¿no?
Claro, una paloma no puede ser supersticiosa.
Pero lo curioso es que pasa con los humanos.
Sí, desde el pensamiento, desde luego.
Claro, claro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos Michael Jordan, se supone que son los mismos calzoncillos, o sea, que tenía sus calzones de la suerte, ¿no? Entonces que jugaba con sus calzoncillos de la suerte. Y yo no sé cómo habrá quedado eso después de 20 temporadas, ¿no?
Y jugando 3 veces por semana. Y suponemos que los lavaba cada vez que los usaba, ¿no?
Al final ya era tanga de la dental. ¿No? Pero bueno, muchos jugadores tienen estas cábalas. Nadal, no sé si te acuerdas, que hace un ritual que hace con la cara, se toca,
sí,
saca el calzón también.
Que parecerían como tics nerviosos.
Exacto.
Los de Nadal, ¿no? Parecen
sí,
tics
sí,
nerviosos.
Pero curiosamente dice que lo ayuda eso a concentrarse, que es parte de que estas personalidades obsesivo-compulsivas, que al parecer son necesarias para triunfar en el deporte, tienden a la superstición.
Y hay un montón de conductas, ¿no? Corbatas.
Sí, bueno, la Volpe, ¿no?
Espantosas, ¿no? Las corbatas de la Volpe, ¿no? Que son
sí, bueno, y Fernando Alonso se hospedaba en el mismo hotel, si ganaba un gran premio, hacía lo mismo, así de iba a comer a los mismos lugares, hospedaba en el mismo hotel. Hay muchos jugadores que no pisan la raya, eso es increíble darte cuenta, que no pisan la línea de cuando entran al campo, ¿no? O estas cuestiones de que si tocas la copa no se toca, si no es maldita y no la ganas.
Sí, por supuesto. No sé si tú tengas alguna...
¿Alguna superstición? Sí,
superstición,
fíjate.
Cábala, o sea, le llaman también, ¿no?
Sí, yo tengo algunas que son como curiosas, porque yo creo que lo que a los demás les trae mala suerte, a mí me trae buena suerte.
Pues sí, si alguien tuvo mala suerte, por ejemplo, de la mala suerte de haber perdido una cartera, el otro tuvo la buena suerte de
encontrársela,
¿no? Que es el martes 13, que hay que estar detrás de algunas
vivas.
Personas a las vivas.
Oye, pero no nos vaya a traer mala suerte esto de estar echando rollo sin una rola.
Vamos a ir una que nos salve.
Exacto. ¿Sabes? Hablando de también está esta cuestión de los amuletos, ¿no? Y uno de los amuletos más comunes, bueno, no más comunes, pero yo sí tenía uno, era un ojo de venado.
Que ya está en desuso, ¿no?
Sí, ya no es de hoy. Pero yo sí tenía mi ojo de venado que me había regalado mi tío. Y bueno, viendo un poquito esta cuestión, viene de la Sierra Gorda, de un pueblo llamado Xixú. Y es una cuestión prehispánica esto del ojo de venado. Y la canción
El mal de ojo, ¿no?
Sí, es contra el mal de ojo, uh-huh. De las malas vibras, sí. ¿No? Este, y bueno, la canción tiene que ver porque hay una canción que se llama Perdí mi ojo de venado, de los Caifanes.
De los Caifanes.
De 1981, Caifanes. De las pocas cosas salvables del rock mexicano. Ay, nos vemos.
No es rock mexicano.
Los Caifanes, Perdí mi ojo de venado.
La navaja de Ockham. La verdad es relativa, pero la neta es la neta.
Bienvenidos de regreso a La Navaja de Occam. Eso fueron los Caifanes con Perdí mi ojo de venado, de 1981, de su álbum Caifanes. Y bueno, unos datos curiosos. Los Caifanes antes se llamaban Las Insólitas Imágenes de Aurora, ¿no? De lo que hablábamos el otro día, de esos pinches nombres complicados.
Profundos.
Exacto. Parece como de novela.
Tiene uno que poner mucha atención y llegar al fondo del... del nombre, sí, para saber.
Pero bueno, y después Caifanes, pues el Caifanes es como el inconforme.
Sí, bueno, había
que
frases.
Que no se queda,
que
¿no?
Y comentábamos esto también, de estas palabras que vienen de antiguo, ¿no? El Caifán parece ser que es un animal.
Sí.
Es un animal.
Pero también se usaba, ¿no? Caifanes para que callitos.
Que te cayeras con la lana, ¿no? Exacto. Caifanes, maestro.
Ajá. Como ponte la del Puebla.
Exactamente, sí.
Bueno, la verdad es que a mí sí me gustan, se me hace de las pocas cosas rescatables del rock nacional, ese álbum. Yo sé que tú crees que no hay rock nacional.
Ah, sí, tocaban bien, los Caifanes a mí también me gustaban.
Pero bueno, vamos a continuar con La Superstición, que es el programa de hoy. ¿Y qué te parece si vamos con la superstición y la conducta humana? ¿Por qué somos supersticiosos?
Comentábamos al inicio que parece ser que nos enfrentamos a algo que no es controlable, ¿no? Que no sabemos de dónde viene lo que se nos presenta, nos amenaza.
En cierta forma es como los mitos, ¿no?
Sí, tiene que ver con el mito. En realidad todo esto es muy oscuro, ¿no? Entonces, discúlpenos si de pronto decimos cosas raras, ¿no? Porque sí tiene que ver con cuestiones oscuras.
Sí.
Los gatos negros, ¿no? De entrada.
Sí, tiene que ver con todo esto. Ya hasta la brujería y la santería.
Y la santería.
Pero bueno, se supone que hay un estudio de la Universidad de Kansas y ya sabes que todos los estudios hay que creerles.
Por supuesto, porque conjuran el mal.
Exacto.
Si uno les hace la debida atención,
Y lo que dicen es que, bueno, una es para ganar control sobre situaciones inciertas, ¿no? Entonces, que esto nos hace tener una cierta confianza. Si sabemos o creemos saber a qué se deben ciertas situaciones que no podemos controlar, entonces esto nos hace tener una mayor confianza sobre estas situaciones.
Sí, por ejemplo, entrar a un examen sin saber nada, ¿no? Si traes tu amuleto.
Si traes tu ojo de venado.
Puede ser que suceda que el conocimiento te llegue de algún lado, ¿no?
Normalmente repruebas, pero bueno.
Es que el amuleto no era el correcto.
Sí. Y bueno, para estos sentimientos que te causan, pues ante circunstancias que no puedes controlar, tienes ciertos sentimientos de indefensión, ¿no? O impotencia, que con este tipo de amuletos sientes que estás más protegido.
Sí, tiene algo mágico, algo que te envuelve.
Sí, como pues, si no sabes por qué te está yendo de la fregada y te sientes indefenso, pues a lo mejor... Y digo, hay amuletos religiosos, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, a mí me da mucha risa, los taxistas y todas las cuestiones que traen como 20 rosarios que fueron a santificar, les echaron agua bendita. Van y les echan agua bendita a los coches.
Sí, por supuesto, en la cuestión religiosa hay toda una... No lo llamarían superstición, ¿no? Bueno, pero ya lo abordaremos más adelante.
Pero
son estos pases mágicos.
Sí, dentro de la religión también hay cosas que los mismos religiosos llaman superstición, ¿no? Y que terminan justamente en estos movimientos como la santería.
Sí.
Que parten de la cuestión religiosa y que la misma religión se deslinda de ellos y dice, no. Eso ya es una cuestión supersticiosa, ¿no? Y muy curioso, porque bueno, ya hablaremos de eso, como si está dentro de la institución, no es superstición, pero si ya está fuera de la superstición, aunque el origen sea la religión, ya es superstición.
Sí, por eso te decía yo que la superstición está ligada a... la misma palabra superstición es una cuestión peyorativa, ¿no? Lo decimos desde el mundo de la ciencia, pero... está metida en nuestras vidas. Por ejemplo, la palabra jurar da lugar o viene del jus, que es el derecho.
Sí.
Y uno jura, y esta es una ¿cómo lo llamaremos? Es una protección contra la mentira, ¿no? El jurar, si tú juras algo, el otro te debe de creer. y esto te está protegiendo de la mentira, ¿no?
Sí,
y
sí.
Al mismo tiempo proteges al
proteges
otro.
Proteges al otro, porque, claro, oye, te lo juro.
O sea,
¿no?
Juro que voy a ser fiel en lo próspero y en lo adverso. La otra persona debe creerte que ya.
Ya con eso.
Ya con eso.
Sí. Aunque seas un mujeriego de la
mujeriego,
fregada,
si ya te lo va a cambiar, curaste, claro, claro.
Sí, eso, esas, ¿no? Esas cosas cambian.
Y está metida en el derecho, y recuerda que el derecho tiene una. Tiene esta pretensión de ser una ciencia, ¿no? Entonces hay una mezcla ahí toda muy extraña de.
Sí, sí, hay como algo que se toca entre la ciencia y la superstición, la religión, y la superstición. Uh-huh. Pero bueno, vamos con una canción que trata sobre justamente esto del hombre y la superstición y la mala suerte.
Vamos a ir a Hendrix, ¿no?
Vamos a ir a Hendrix con una canción que se llama Mr. Bad Luck, el señor mala suerte. Pero esto me recuerda una película, dos películas, una francesa que se llama Mala Pata, que es de Richard Pierre y Pierre Richard y Gerard Depardieu. Y hay un remake que es con Danny Glover y Martin Short. Son divertidísimas ambas.
Platícanos rápido.
Es rapidísimo. Básicamente contratan, hay una chava hija de un millonario que se pierde y no saben dónde. Y que tiene muy mala suerte. Entonces contratan un güey que tenga la misma pinche mala suerte que la chava, para que vaya repitiendo estas cuestiones de causa y efecto. Entonces se supone que todos estos accidentes que le van pasando lo van a ayudar a encontrar a la chava esta. Y curiosamente sí, ¿no? Entonces creo que termina como, o sea, en una cuestión de que llegan a un, por todos los infortunios que les van pasando, Danny Glover y Martin Short terminan, Martin Short es el que tiene mala suerte, Danny Glover es un detective que lo va acompañando y terminan en, creo que en el Amazonas, una cuestión así, en un hospital que se acababa de quemar porque había llegado una chava que le había pasado lo mismo que a Martin Short. Terminan encontrando a la chava y cuando se encuentran, es curioso porque se encuentran como en un muelle, ¿no? Y hay una balsita y los dos se suben en la balsita y la balsita de repente se suelta y dicen, ah, ya los encontré. Y la escena que sigue a continuación es que la balsita se está yendo a un, ¿cómo se llama? Una cascada.
Una cascada.
¿No? Divertidísima. Bueno.
Es que es muy interesante cómo la propuesta es que desde la razón puedes conjurar la mala suerte.
Exacto.
¿No?
Y cómo estos infortunios se pueden repetir, sí, de la misma,
efectivamente,
forma.
Efectivamente, sí, tienen una lógica, ¿no? Lo incontrolable tiene una lógica.
Exacto. Uh-huh. Bueno, esto es Jimi Hendrix, Mr. Bad Luck. Look on the yonder.
Estás en la navaja de Occam, donde la verdad es relativa pero la neta es la neta. Todos los domingos a las 10 pm y los jueves a las 7 pm, por Fusión Radio. Síguenos en Twitter en arroba el taco de lengua.
Bienvenidos de regreso a la navaja de Occam. Mi nombre es Roberto García.
Alfonso Gómez Márquez.
Eso fue Mr. Bad Luck de Jimi Hendrix y...
Hendrix.
El Hendrix. Y bueno, la canción es de 1967, pero es un álbum que sacan póstumo de recopilaciones de canciones que estaban ahí por ahí. Ya ves que eso es de moda. Y desde sale entonces. Sí, Palace of Neptune, que es de 2010. Ahí pueden encontrar la canción. Y bueno, continuamos con el tema que es la superstición.
Y vamos con la religión también, ¿no?
Sí,
y estas conexiones que tiene con la religión, con los pases mágicos religiosos.
Sí, bueno, primero vamos un poquito con esta cuestión lógica, ¿no? Para de ahí saltarnos ciencia y religión, ¿te late?
Sí, sí, sí. De hecho, es el caminito.
Y de hecho, hay una falacia que justamente es una falacia cuando tú le atribuyes a algo una causa que no es. Que se llama, Poncho.
Post hoc ergo propter hoc.
Bueno,
¿qué es, Roberto?
No tengo ni idea. Para mí esto suena como Harry Potter. No, como un conjuro, justamente
como
de Harry Potter. Pero bueno, básicamente es, pasa algo y tú atribuyes que esa es la causa, ¿no? Y son dos eventos que no están relacionados.
Sí, o sea, hay que recordar que una falacia es un argumento del que la conclusión no se sigue de sus premisas, ¿no? De lo, entonces... al faltar la lógica, al faltar en el argumento esta lógica, estamos ante algo irracional.
Sí, pero esto, digo, sería irracional, pero lo tenemos en todas nuestras conductas humanas y hacemos muchas cuestiones porque le atribuimos a alguna causa que no tiene ninguna lógica. Desde lo que hablábamos de los futbolistas hasta el cafecito en la mañana, de que si no me tomo el café en la mañana me va de la fregada.
Bueno, la razón la utilizamos siempre antes de actuar y después de actuar, pero no en el momento en el que actuamos, ¿no? Y para que eso nos, para protegernos de esas malas actuaciones, utilizamos amuletos.
Aunque yo sí
la razón nunca. Nunca funciona en el momento que estamos actuando, no vamos razonando en lo que está pasando, ¿no?
Yo sí creo que si no me tomo el café en la mañana, el día no empieza igual.
No, de hecho no empieza igual, ¿no? O sea, no hay cosa más mágica y que promete un buen día que un rico, buen café.
Cafecito, sí. Y bueno, es que también hemos, no sé cómo decirlo, pero la ciencia... al incorporarla a nuestras vidas diarias, la hemos desvirtuado y la hemos llevado al campo de la superstición. Entonces, muchas conductas que tenemos, pensamos que son científicas y por ello son lógicas y actuamos en consecuencia de ellas, aunque realmente de ciencia no tengan nada.
No, porque creemos que la... al decirnos que es algo científico, entonces ya tenemos que creer en ello.
Sí,
es decir, tenemos que darlo como verdadero, como si tal cosa nos la presentaron con estadísticas, con experimentos que están comprobados 10 veces, eso es algo que...
Eso me encanta, porque aparte en un experimento hay como 2000 cosas que pueden haber mal y hay de hecho razones, ¿no? Como que los propios... personas que estén conduciendo el experimento quieran llegar a, y que siempre lo haces, ¿no? Siempre quieres llegar a un resultado, ¿no? Es como la tesis. En la tesis voy a probar este punto. Y pues nadie te va a sacar de ahí antes muerto que confeso, ¿no? Nadie en su tesis dice, ah, fui un pendejo y no pude probar mi
hipótesis. Que se supone que ese sería el resultado de un estudio científico.
Claro.
Es decir, yo hago una hipótesis, la voy a tratar de probar, pero los resultados que me arroje, ¿no? Eso es lo que va a pasar como lo científico, que pueden desmentir mi hipótesis. Y eso ya es un logro, es decir, esto que pensé no era cierto.
Exacto, pero ¿no? ¿cuántas tesis y estudios científicos ves con esta
cuestión? Y mucho menos en las ciencias sociales, ¿no?
Y entonces utilizas las estadísticas y utilizas las conductas, las interpretas, y a través de la interpretación tú justificas, esto comprobó que mi hipótesis, cuando puede comprobar tu hipótesis o exactamente lo contrario. Pero con que eso haya estado en un estudio, digamos, y lo pongo entre comillas, científico, ya nosotros lo tomamos como realidad. Y hay gente que hace, o sea, que su vida es, digamos, su profesión la hace de eso. Por ejemplo, todos estos que dan conferencias de liderazgo, perdón, si hay alguno que dé conferencias de liderazgo, ¿no?
Y de coaching.
Y de coaching. Entonces sale que el coaching es lo mejor. Y yo he visto unas... Perdón, pero sin unas pendejadas hasta coaching con caballos, ¿en serio? ¿No? Entonces, en esa conversación, cuando yo dije, oye, yo quiero hacer coaching con gallinas, me vieron como, oye, eres un pendejo, güey. Pero estaban hablando de coaching con caballos, ¿no?
O sea, la gallina no
funcionaba. La gallina no funcionaba, no entraba dentro de la
ecuación. El caballo sí es...
Sí se puede hacer coaching con caballos, supongo que con delfines también, porque ya ves que son animalitos bien bonitos los pinches delfines.
E inteligentes. Muy cercanos a nosotros.
Exacto, pero con las gallinas no. Bueno, cuestiones de la ciencia.
Aquí hay que agregarle la cuestión de que te ofrecen ejemplos, ¿no? Es decir, te ofrecen dos o tres casos que en los que sí sucedieron de esa manera, por lo tanto debemos de creer que cada vez que se presente eso va a suceder. ¿No?
Que entonces, es justamente ya la falacia de la que hablábamos, la de Harry Potter.
Sí, la que bautizaste, la falacia de Harry Potter. Sí, efectivamente. Y nos vamos moviendo así cotidianamente, ¿no? Hacemos nuestras compras de esa manera porque ya nos dijeron que eso es científicamente comprobado y eso ya nos protege contra cualquier mal que se nos presente.
Hasta el cáncer nos protege. No, en serio. O sea, toda esta cuestión de los alimentos orgánicos. Que no hay nada, y digo, a mí eso también me da mucha risa, pues ¿cómo que una manzana no es orgánica? Pero bueno, dejemos eso. Pero se supone que entonces las manzanas, si son orgánicas, esas ya no te causan cáncer. Las otras tampoco te lo causaban, pero esas ya no.
Aquí el argumento es que las cosas con las que las trataron o las cultivaron sí. No tienen cuestiones inorgánicas, ¿no? Entonces parece ser que es la mera...
Sí, lo inorgánico igual a cáncer.
Exacto.
Lo orgánico, no cáncer. Uh-huh. Entonces se supone que no debería haber cáncer en ninguna... en ningún pueblo que esté alejado de la civilización debería haber cáncer. Y sí lo hay.
Sí, y bueno, sin hacer ningún elogio ni panegírico a a ciertas cuestiones como el fumar o el alcohol. Nosotros conocemos personas que han vivido cerca de 100 años que fumaban y tomaban, ¿no?
Bueno, está Keith Richards.
Por ejemplo, Keith Richards, claro, ¿no?
Eso es lo que, es inmortal.
Si nosotros fuéramos al ejemplo de Richards y lo tomáramos, habría que drogarnos todo el tiempo.
Estar hasta el.
Y todavía seguiríamos bailando las manitas, y cantando, ¿no?
Exacto. Sí, y seríamos millonarios. Y
seríamos millonarios, además.
Bueno, que ahora sí vámonos una rolita que ya nos pasamos con esto. La canción es Born Under a Bad Sign, nacido bajo un signo maldito. The Cream, 1967. Vámonos.
I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all.
working trouble's my only friend. I've been down ever since I was 10. Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't a bad dog, I wouldn't have no luck at all. No wine and women, it's all I crave. The big bad woman, they're gonna carry me to my grave. Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. And troubles been my only friend. I've been down ever since I was 10. Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no love. If it wasn't for real bad luck, I wouldn't have no luck at all. Born under a bad sign. Born under a bad sign.
Bienvenidos de regreso a La Navaja de Ockham. Mi nombre es Roberto García.
Y yo, Alfonso Gómez Márquez.
Y bueno, Poncho, eso fue The Cream, Born Under a Bad Sign, de 1967, del álbum Disraeli Gear.
Sí, fíjate que esta canción me recuerda un sketch que vi de esta serie que se llama Backdoor hace poquito.
Sí. Son los mismos de Ramírez.
De Ramírez.
Que tenemos.
Exacto. Donde llega una pareja con su hijo al hospital con la doctora a pedirle que les ayude a que nazca su hijo antes de que pase la medianoche, porque al día siguiente empieza a dominar el signo de Escorpión, y enumeran todas las cosas malas que tiene un escorpión y ellos no quieren que su hijo...
A los 3 meses ya.
Exacto.
Supongo que tendría que ser como a los 7 meses, 8 meses, ¿no?
Y no quieren que su hijo sea escorpión porque va a ser ese tipo de persona, ¿no? Y la doctora le dice que pues, eso no puede ser, ¿no?
Científicamente no puede.
No puede pasar eso y que están equivocados. Y ellos se enojan con la doctora porque no los quiere ayudar. Es una mala persona. Dice ella, es que de hecho yo soy escorpión.
Ahí está el error.
Exactamente. Eso prueba de que las personas nacidas bajo ese signo son malas personas, ¿no? Nacieron bajo un mal signo.
Vamos a poner la liga en el Twitter, @eltacodelengua.
Vale la pena.
Vale la pena. Y bueno, justamente vamos a ir con esta cuestión, bueno, toda esta cuestión de la astrología, ¿no? Que viene de la astronomía, es justamente lo que hablábamos de esta, donde se tocan la ciencia y la religión.
Donde se toca la ciencia y la religión, que bueno, creo que la astronomía es posterior a la astrología, ¿no? Es decir, primero es el manejo de todos los astros, un poquito como la alquimia.
Primero
va a dar lugar a la química. ¿Sí? ¿No?
Eso está increíble,
sí,
¿no?
Claro.
O sea, como es al revés, ¿no? Como la superstición termina desembocando en una ciencia.
Sí, por eso esta idea de la superstición como algo peyorativo. Yo no sé si la persona que cree en supersticiones se diga a sí mismo supersticiosa.
No,
parece
claro que no.
Que no. ¿No? Entonces, todos estos conocimientos, la alquimia, la astrología, son conocimientos anteriores a la ciencia y en su momento era un conocimiento válido, un conocimiento cierto, que ahora ya lo tomamos nosotros como algo equívoco.
Y ahí regreso, el mito también se tomaba como un conocimiento cierto, ¿no? Y justamente lo que explicaba el mito era por qué sucedían las cosas en el universo, ¿no? ¿Por qué había rayos? Porque ahí estaba Zeus, ¿no? ¿Por qué salía agua de cierto manantial? Porque ahí estaba la diosa y estaba llorando, ¿no? Todas estas cuestiones naturales se explicaban a través de los mitos, que en su tiempo el mito era religión y era lo que se creía y era verdad.
Era conocimiento cierto, ¿no? Es el conocimiento de los de arcaico que hablamos algún día en algún
programa,
¿no? Que implicaba lo que es, lo que fue y lo que será.
Y eso es muy curioso. Regresando al tema de superstición y religión, ¿no? Como si consideramos a la religión como verdad, pero consideramos a la superstición desde un punto de vista, evidentemente, como decías, no desde el supersticioso, sino del que está fuera de la superstición, aún el religioso, ¿no? ¿Cómo consideramos esos saberes o esas causas-efectos como superstición? Si los etiquetamos como superstición, ¿no? Entonces, si creemos en la purificación, que yéndote a confesar, ya tu alma se purificó y estás libre de pecado, ¿no? Pero no creemos en el ojo, o sea, en el ojo de venado, no, eso no te va a ayudar a santificarte.
Oh, cruz, ¿no? Que se vaya el diablo y venga Jesús, ¿no?
Pues justamente hablando de la cruz, una de las supersticiones más conocidas, que es esto de toco madera, viene de tocar la cruz.
Mira. Sí,
¿no? Y también de esta cuestión de los celtas, de los árboles sagrados, entonces los amuletos que se hacían de madera.
Que en términos religiosos todo esto se llaman reliquias.
Sí, sí, sí.
No amuletos, son reliquias.
Sí, ¿eh? Exacto. O sea, sí, porque tienen una conexión directa con estos seres sagrados.
Sí, pero...
Y hay las reliquias falsas. Y aparte hay una cuestión muy, muy curiosa en este sentido. Que si realmente tomáramos todas estas reliquias de la cruz, estas astillas de la cruz, pues tendríamos así como el Amazonas.
Y hubiéramos devastado el planeta.
Exacto. Son un montón de cruces, ¿eh? No sería una.
No, había que tomar la de Dimas y la de Gestas también, ¿no? Sí, sí. Y una de ellas estaba maldita.
Ajá. Pero vámonos con una rola, porque es de mala suerte hablar de más.
Y vamos
y
a
poco sabio.
¿A quién ahora? ¿A Eddie Floyd?
A Eddie Floyd, la canción la puse también la vez pasada, pero la puse el cover, que es de Amy Stewart, y esta es la original de Eddie Floyd, que era un cantante de rhythm and blues, y regresando diremos un poquito sobre él. Vámonos, Knock on Wood, tocando en madera.
Cause your love is better.
Estás en la navaja de Ockham, donde la verdad es relativa pero la neta es la neta. Por Fusión Radio.
Bienvenidos a la navaja de Ockham.
Alfonso Gómez Márquez.
Roberto García. Y a lo mejor rompiste la cábala, Poncho. Siempre había
algo, sí, hay que cambiar algo por ahí.
Chale. Bueno, y eso fue Knock on Wood de Eddie Floyd. Sabrosísima, ¿no?
Muy rica canción, muy rica canción. Eddie Floyd, que como negro tuvo la mala suerte de nacer en Alabama.
A ver, pero no era mala suerte ser negro.
No, cuidado. Mala suerte ser negro en Alabama,
ok.
Porque después tuvo la buena suerte de ser negro en Detroit.
Que ¿no? Eso sí estaba muy más fregón.
Más fregón, e incluso llegó a ser vocalista de los Temptations.
Oye, y hablando de buena y mala suerte, hay bastantes maldiciones relacionadas con el mundo de la música que deberíamos de mencionar, ¿no? La primera, bueno, hay una leyenda negra de que Led Zeppelin vendió su alma al diablo a cambio de fama.
Page, Plant y Bonham, ¿no? Que querían ser famosos, entonces le hicieron un pacto con el diablo.
Sí, y bueno, pues evidentemente John Bonham se muere de una sobredosis.
Mala suerte.
Jimmy Page tiene ahí algún accidente. Y Robert Plant, yo no sé, no le fue mal, pero pues también.
No, pues creo que en general no les fue mal. Bueno, sí, o sea, por las cuestiones de las drogas y eso, pero al que se murió.
Sí, ese sí le va mal.
Sí, sí, exacto. Pero está comprobado científicamente que una sobredosis te puede matar.
O la mala suerte de vender tu alma al diablo. Ajá. Cualquiera de esas dos.
Cualquiera de las
dos. Oye, hablando de vender el alma al diablo, era guitarrista, blusero, Robert Johnson, ¿no? Y que, bueno, pues es una gran influencia en el rock, que supone que le vende el alma al diablo una vez más por fama. Me parece que lo que ahí importaba era la fama. Y la maldición es que fue famoso, pero después de su muerte.
Eso llegó tarde.
Sí. No sé si es mala fama o mala suerte.
A lo mejor el contrato con el diablo no especificaba.
Sí, los se supone términos. Que eso no especificaba los términos. Y bueno, hay otras maldiciones también relacionado con esto de Robert Johnson. Hay una creencia que los que tocan esta canción que se llama Crossroad Blues termina teniendo pues mala suerte, ¿no? Y la canción fue interpretada por Eric Clapton. De Allman Brothers y bueno, como se diga esa che banda que no
impronunciable.
Impronunciable. Pero bueno, y le pondremos el nombre en el arroba el taco de lengua. Pero, a ver, la mala suerte aquí es que Clapton pierde a su hijo pequeño, ¿no? En un accidente que bastante trágico, creo que se cae del departamento de Nueva York, una cuestión así del balcón, ¿no? La banda impronunciable, Skinner, se queda sin tres miembros después de que que cae su avión, ¿no? Estos de Allman Brothers Band también pierde a dos de sus miembros en accidentes de carretera, ¿no? Entonces, pues, tío, no sé, mala suerte o pues también que eran bien pedernales. Bueno, lo de Eric Clapton sí no tiene nada que ver.
Sí, parece ser que siempre habrá, ¿no?, una razón que nos dirá no era mala suerte, ¿no? Lo provocaron porque eran tan viciosos, que eran...
Pues sí, sí, no lo sé. A mí también sí me gusta.
Esa cuestión y bueno, también toda la banda de los 27 años, ¿no? El club de los 27.
Sí, que justamente ahí estaba el maestro...
Hendrix, Joplin.
Exactamente, ya está, ¿cómo se llama? Amy Whitehouse, Kurt Cobain, ese sí no fue mala suerte. Pero bueno, perdón, a mí Nirvana sí no lo trago.
¿No, verdad?
No, nada.
¿No te gusta
nada? Ni tantito.
Pero ni tantito.
Ni el cover que le hace a Bowie me gusta, así te lo pongo todo.
Ni modo, y es tan querido ese grupo.
Sí.
Sobre todo Kurt Cobain, ¿no?
Sí,
Kurt Cobain. Además por muchas chicas, ¿no?
Bueno.
Que era un muñeco.
Un muñecote.
Bueno,
vámonos
suerte.
Con una rola que nos trae buena suerte. Black Magic Woman.
Sí, imposible que eso de mala suerte.
Exactamente, de Carlitos Santana. Con esto cerramos el programa. Esto fue La Navaja de Ockham, deseándoles la mejor de las suertes.
para toda la semana, en lo que volvemos.
Y si no nos escuchan, la maldición de la navaja de Ockham les caerá. Y es peor que la del que no come, era el...
Cuidadito, ¿qué?
La maldición de la navaja de Ockham es peor, güey, que la de no brindar...
La de no tener sexo.
Exacto. Si no nos escuchan, no tendrán sexo durante siete años.
Esto fue en la navaja de Ockham, donde la verdad es relativa pero la neta es la neta. Todos los domingos a las 10 p.m. y los jueves a las 7 p.m. por Fusión Radio. Síguenos en Twitter en @eltacodelengua.